mirándote. 10:13 de la mañana y le damos nuestra bienvenida a Richard Reed. Muchas gracias por estar en el estudio, que sabemos que es un lindo gesto para estar conversando y peloteando de estas cosas que nos gustan tanto. Ya estuvimos peloteando fuera de micrófono, quizás muchas de las cosas que conversamos no las podemos trasladar a la audiencia, pero siempre es bienvenido trasladar algunos conceptos. Gracias por estar acá, Richard, con
nosotros. Gracias por la invitación, Pablo, y gracias a usted.
Bienvenido.
La última vez que estuvimos conversando acá en Punto Encuentro, estabas bastante entusiasmado con tu futuro proyecto político partidario. Cambió mucho después de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a ponerlo en pausa?
Dejo un objetivo y paso a otro. Yo vivo entusiasmado. Yo soy el hombre del medio vaso lleno. Por lo tanto, doy vuelta a la página y arranco para otra cosa. Son etapas, son periodos, son situaciones que se dan en coyuntura. Para mí era importante. Yo sigo creyendo que hay una diáspora de unos 600.000 uruguayos que están indecisos sobre a quién votar. Nuevos votantes que hacen su primera actividad cívica en el 24, y mucha gente que se fue descolgando del atractivo de los partidos políticos. El Frente Amplio padeció una caída de 180 a 200.000 votos en octubre del 19. Yo creo que se está dando ahora, en algunos partidos de la coalición, lo mismo. Por lo tanto, cuando uno ve los resultados de las encuestas, nuestro amigo común Nacho Suárez Navar, hablamos el tema, y aparecen 17, 18, 20%. Entonces, bueno, lo peor que puede pasar es que esa gente no tenga una identificación política partidaria. ¿Por qué? Porque yo soy de los antiguos que cree que el sistema democrático se basa, se sostiene, se solidifica con partidos políticos. Los partidos políticos son la base de un sistema democrático sano, fermental, de inclusión, que permite que las distintas opiniones puedan canalizarse. Yo creo que vemos la región y lo que vemos es una caída abrupta de la identidad con los partidos políticos. Y aparecen los mesías, aparecen los payasos plin plin, aparecen entre la gente, se vuelca al individuo, al hombre, al mal que grita más, y la estructura partido, la estructura programa, la estructura proyecto se desvanece. Ese fue el motivo que con un grupo de compañeros dijimos, juntémonos a ver qué podemos hacer, bim, bum, pa. No empezamos a juntar, se empezó a juntar más gente de la que uno creía. Pero bueno, por distintas circunstancias, 1, 2, 3, 4, fuimos viendo otras alternativas, otras posturas, y también pesa también lo personal y la cotidiana, ¿no? Entonces, por lo tanto, quedamos ahí en un stand-by que creo que va a quedar como Walt Disney, congelado.
¿Y vos, en la próxima campaña electoral, dónde vas a estar entonces?
¿Yo? En Montevideo.
¿Pero vas a tener un rol activo? ¿Vas a ser un militante frente amplista?
Yo soy frente amplista toda mi vida. Crítico debo ser una ametralladora. Y si me dan más tiempo, puedo estar horas criticando al frente. Porque creo que tuvo muchos aciertos, algunos errores y también tuvo horrores. Y por lo tanto creo que no concibo una izquierda que no mire para atrás. Yo la izquierda la concibo mirando qué hice ayer y corregir los errores de ayer para no cometerlos mañana. Si no, le daría un changüí a mi rival. Por lo tanto, soy crítico, sí, pero siempre fui frente amplista. Creo que es un proyecto que la herramienta, el vehículo está vigente. El problema es la conducción, la forma de llevarlo. Y una sociedad que cambió. Hay una sociedad que cambió. ¿Dónde están los liderazgos? En el fútbol, en el canto popular, en la política, en el movimiento sindical. Hay una sociedad que cambió. Y post pandemia se agravó esa ausencia de referentes. Por lo tanto, ¿dónde voy a estar yo? Yo voy a estar apoyando a Yamandu Orsi. Creo que el canario es un tipo que merece, por lo menos de mi punto de vista, sin desmerecer a los distintos compañeros que se postulen, y ojalá sean más de tres, merece el apoyo. Tiene dos gestiones en Canelones, creo que tiene buenas gestiones en Canelones, del punto de vista ético, hasta donde yo conozco, me siento totalmente identificado, y creo que puede hacer un buen papel en la interna, una buena competencia en octubre, y ojalá sea presidente de la República.
¿Ese apoyo va a ser con una lista, va a ser el comité de base,
un apoyo personal, un apoyo personal, hasta junio un apoyo personal, con gente, sí, Hay un equipo. Seguramente ahora a fin de octubre hagamos una charla sobre economía y empleo, economía, empleo, relaciones laborales, Uruguay 2025-2030, que vamos a invitar a, es libre, puede ir cualquiera, va a ser eso, tratando
no
de convencer.
Una con la cara Richard Ripa
nunca pensé que hubiera. Siempre dije que yo no para mí la postulación personal de senador o diputado, yo la descarté. Dos veces pude haber sido senador y dos veces pude haber sido diputado en 25, en 30 años. Y nunca acepté. No es para mí.
Ahora
no
los tiempos cambian,
Richard. No es para mí. Hay que tener un nivel mucho mayor que el mío. Yo hago la O con el vaso y no. Me siento un poco apretado ahí adentro.
¿No
yo
es falsa modestia eso?
Más ejecutivo. No, es de barrio. Hacete el capón para que te acaricien al mídola.
Genial esa frase. Richard, vos decías de tener una mirada más amplia, sobre todo de que no concebís una izquierda que no mire el ayer, y fue uno de los grandes errores que cometió el Frente Amplio y que le costó el gobierno puntualmente, al menos en esta gestión que estamos transitando con la coalición multicolor. Ya oficializas el apoyo a Yamandú Orsi. Ahí hay, entiendo que no sos consejero, entiendo que no te interesa estar en un rol activo dentro de la campaña, así lo estás manifestando al menos en este momento, aunque los tiempos cambian también, por lo que también...
No, pero no va a cambiar mi postura, ya estoy viejo para cambiar.
Pero ¿no te gustaría tener un rol más, no activo en lista, ni senador, ni diputado, no en ese tipo de lugar, pero ¿no te gustaría acompañar a Orsi desde un punto de vista de relaciones laborales, de tu métier, que conoces, que tenés una trayectoria ahí trabajada?
A mí me interesaría...
Sobre todo para no repetir, ¿no?
No. A ver, para que quede claro, y esto no ando con vuelta. A mí me interesa que la idea prevalezca. Ojalá Orsi y su equipo tomen la idea de lo que yo considero que deben ser las relaciones laborales Uruguay 21. Unas relaciones laborales aggiornadas al mundo de hoy, con una relación laboral que integre el tema de que los tiempos han cambiado, la pandemia aceleró los procesos de cambio laboral y de relaciones, la informática, el software, la inteligencia artificial y tantas cuestiones, las plataformas, el teletrabajo, modificó la relación. Por lo tanto, tiene que haber una nueva relación laboral. Los consejos salarios deben de mantener la herramienta, pero cambiar el contenido. Y hay algunas cosas más. Seguramente la generación de confianza en el debate de la tripartita puede ayudar mucho a consolidar lo que este sistema democrático adoptó en el año 43, que son los consejos salarios. Ojalá se adopte la idea. Después quien lo haga son dos pesos.
Richard, vos vas a apoyar a Orsi, eso está clarísimo. Por lo menos desde cuarto secreto poniendo la hoja. Eso está claro. Ahora, si viene él, y es uno de los candidatos favoritos a ganar la presidencia. Hoy lo muestran las encuestas, es una realidad objetiva.
Queda mucho tiempo todavía.
Sí, pero las encuestas lo posicionan como favorito hoy. Si él gana las elecciones y te ofrece un cargo en su gabinete, ¿vos lo aceptás?
Yo tenía un amigo que se llamaba Juanjo Ramos, dirigente de AEU. Decía, si mi abuela tuviera pito, era mi abuelito.
Hoy no sabríamos.
No tengo idea. No, hoy no sabríamos. Según la percepción de mi abuela.
Sí.
Yo no sé. A ver, esto estás tirando un... Vos Pablo, claro, te da un cascarazo. Dijimos que era sin zancadilla.
No es zancadilla, pero lo que yo te pregunto es... hoy, Richard Reed...
A ver, Pablito. Yo,
¿estaría dispuesto a integrar un gobierno de futuro del Frente Amplio? Esa es la pregunta.
No, Richard Reed lo que está dispuesto es a discutir ideas. No, nunca me... A ver, con el compañero Tabaré Vázquez yo tuve oportunidad de tener cargo en el gobierno. Y me pareció que no era para mí. No era para mí. Por lo tanto, Pablo, a tu pregunta concreta te diré que no. Yo a mí lo que me interesa por encima de los cargos es cuál es la idea política. ¿Qué es lo que se va a plasmar? Después que le aplique el mejor. Yo creo que Yamandú seguramente tiene un equipo ya formado, seguramente un equipo muy sólido.
Después hay que negociar.
Después tienen que negociar.
Recién
esa es la tribuna al cual hay que debatir. En esa tribuna me gustaría estar a mí.
Y vamos a esa tribuna entonces. ¿Cuál es la idea política que tú quieres para el proyecto país?
Yo, hablando del palo mío, que es el tema de relaciones laborales, empleo, yo creo que el Uruguay debe dar señales. Yo soy abuelo de adolescentes y padre de adolescentes. Por lo tanto, también yo adolezco. ¿Qué adolezco? Un problema que no hay una identificación en los chiquiles hoy hacia dónde arranco. El Uruguay debe tener una matriz productiva. ¿Hacia dónde va el Uruguay productivo? Del 10 al 15 se habló del puerto de aguas profundas, de la minería, de la regasificadora y de toda esa fantasía que quedaron en la nada. Bueno, ¿cuál es el Uruguay futuro? es la ciencia, es la investigación, es el software, es la exportación de conocimiento, es la hidrovía que puede traer todo un tema de logística, es la agroindustria, donde el campo cada vez está más desplomado, despoblado, ¿verdad? Pensar en los viejos trabajos ya no existen más. Como está desapareciendo la cajera y el cajero, también va a desaparecer el peón de estancia. El que anda a caballo recorriendo el campo en la mañana, un dron lo va a sustituir. Por lo tanto, es importante que ese trabajador tenga capacitación para poder manejar un dron, repararlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que cambió. No adaptarse a ese mundo, no vislumbrar que hay un mundo que ya en otras partes avanzado, es que dejar al Uruguay en el estanco. Entonces yo creo que una de las grandes políticas que tiene que haber, entre muchísimas, es cuál es la política de empleo de Uruguay. ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Cómo vamos a incentivar para que los chiquilines puedan acceder al empleo genuino y bien remunerado? Y eso tiene una pata que es la raíz de, es la madre de todos, que es una reforma educativa que realmente se ponga de cara al siglo XXI.
¿Ese fue uno de los horrores del Frente Amplio?
Claro, la prometió y no la hizo.
¿Y la que está llevando ahora adelante el gobierno de la calle Pou, qué te parece?
No es una reforma, es un intento de reforma que creo que es muy valiente porque la puso sobre la mesa, pero creo que está lejos, lejos, lejos de poder cubrir las necesidades.
Tenemos chiquilines,
tenemos chiquilines en quinto o sexto año. Sí. Bueno, con compresión lectora tenemos adolescentes y tenemos ya algunos que están por recibirse de docentes que tienen problemas de compresión lectora. Tenemos chiquilines que no saben multiplicar y dividir en sexto año. Tenemos una secundaria que en segundo se aburren y deserta el 40% de los chiquilines. Nadie se pregunta dónde va ese 40%. Ese 40% va a la esquina, va a la mano de obra desocupada que es, ¿verdad? Es muy maniable por cosas no lícitas. Entonces, por lo tanto,
termina
la página roja. Termina laburando para el narco, laburando para la tranza. A ver, yo creo que hay que abrir posibilidades. Esas son las grandes políticas que yo creo. Parte de la educación. Junto con la educación, una reforma carcelaria, donde 4,000 y pico de muchachos que entran, salen al año y vuelven a delinquir. Porque tienen temas comunes. Son jóvenes, son pobres, son analfabetos y son adictos. Por lo tanto, ¿cómo es la reinserción? Metiéndolos en el CONCAR, salen con el doctorado allá adentro. Entonces, por lo tanto, hay mucho para hacer.
Ahora, es una discusión igual que llevan más de 15, 20 años. Sí. Y pareciera que el la aguja no se
está ahí arriba. Nadie le mete la mano.
¿Pero por qué nadie le mete la
porque
mano?
Porque yo creo que patea
15
urnas.
15 años el Frente Amplio, 5 años de la coalición ahora va a...
¿Por qué patea urnas? Patea urnas. ¿Qué político le dice a la sociedad tenemos que invertir en los presos? Cuando vos tenés una sociedad ya, que se mueran todos. ¿Qué político le puede decir, mira, vamos a sacar una parte del presupuesto para tratar de reinserción? Hagamos chacras, hagamos esto, nadie lo hace.
Lo que pasa es que después, yo creo que ahí el discurso es, después cuando vas en el bondi y te pegan un culatazo, es parte de eso.
Claro.
Y eso es lo que no la política no ha podido hacer entender a la sociedad, me parece. Como cuando tú dices, ¿qué político quiere invertir en los presos? Vos estás invirtiendo en ti mismo, estás invirtiendo en tus hijos que salen a la calle. Estás invirtiendo en el gurí que le robaron la bicicleta en la esquina y capaz que le pegaron un tiro.
En tu sociedad, César. O sea,
somos el país con mayor cantidad de presos per cápita.
Si lo quieres mirar desde el punto de vista egoísta, también tiene razón de ser desde el punto de vista egoísta. Vos decías, si no quieres mirarlo desde el punto de vista humano y social, o sea, hasta desde el punto de vista individual tiene sentido. O sea,
sí. A ver, somos el país con mayor cantidad de presos per cápita. Somos el país donde la niñez está más sola y desamparada. El 20 y pico% de pobreza está en la niñez. Entonces, a ver, hay una lógica electoralista. De los 65 años para arriba, el índice de pobreza es mínimo. Bueno, ahí votan. Los chiquilines no votan. Yo creo que ahí está Cristina Lustenberg, que ha hecho un trabajo excelente sobre este tema, que creo que hay que hincarle el diente. Yo creo que hay que lograr y la exhortación como ciudadano a los políticos que se postulen el año que viene, los partidos, es no hagan falsas promesas, déjense de joder, dejen el mentidero de lado, prometan lo que puedan cumplir o por lo menos como una utopía inmediata. Han hecho promesas siempre que después no cumplieron, la gente se hartó. El fenómeno Milei es producto del mentidero y de las promesas incumplidas. Bueno, en Uruguay también hay generaciones y generaciones de pobres que le prometieron el oro y el moro y no cumplieron. Por lo tanto, dejemos el paternalismo.
¿Por qué el Frente Amplio no tuvo el coraje de hacer eso?
¿Por qué
el Frente no tuvo el coraje de hacerlo?
Al Frente.
Pero tu lectura.
mi lectura, y yo creo que también en alguna zona tiene el frente también el virus de la elección. No se metió. ¿Por qué no hizo una reforma de la seguridad social cuando sabemos hace 25 años que se defonda? Porque había viento en la camiseta, había guita y se hizo la opción por bancar todos los meses, ¿verdad? O por año un punto y pico del PIB. ¿Por qué no se hizo la reforma educativa? Porque iba a traer problemas con sectores corporativistas de la
con los sindicatos.
Exacto.
Richard, vos me hablabas de que, bueno, la falta de esa reforma educativa termina con esos niños o esos escolares aislados y muchas veces en las páginas rojas. Vos sos del Cerrito. ¿Te sorprende que el barrio haya generado un narco como el Marcet que hoy estamos conociendo?
No, no tengo idea. Viví ahí, sabré que fue... Nah, no tiene que ver el barrio con el loge este.
Pero por eso, ¿te sorprende que hoy un barrio en el que vos naciste haya generado un personaje?
No me sorprende nada porque el barrio no es un gueto. La gente va, viene, se muda, entra y se va. A ver, lo que sí me jode, me preocupa mucho, nosotros tenemos casi 550 chiquilines en los centros educativos. Es un sindicato que hizo una obra social a partir del 2016, instaló centros educativos y tenemos nueve de escolar, cuatro de liceal y una carpintería para chiquilines en situación de calle. Es poco, no es muy significativo en el tamaño.
¿Cuántos comprende en total?
Y en total andaremos cerca de los 600. Se le da la merienda, se le da el desayuno, a algunos se le da el almuerzo, a algunos se le da, los botijas en carpintería tienen un viático, laburan, tienen lógicas muy rígidas que cumplir, y vemos, y son de contexto crítico la inmensa mayoría. Eso es lo que a mí me jode, eso es lo que a mí me preocupa. A ver, yo nací en un barrio que, no digo que era pobre, pero el laburante peleaba para fin de mes, pero tenía dignidad. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era empleo y trabajo. Si uno ve Argentina, las grandes manifestaciones son mejorando los planes. Nadie pide laburo, pide mejorar los planes. Pide mejorame la dádiva, mejorame el asistencialismo. Eso es lo que me jode. Yo creo que hay una sociedad que cambió en el Cerrito y cambió en todos lados. Pero sí me parece que hay algo que sigue estando, que es la necesidad de darle a los chiquilines, porque son la generación del futuro. Si no, va a quedar un 20-30% de los uruguayos capacitados, con estudios, ¿no?, con buena espalda económica, que son los que van a conducir al Uruguay. Y el resto va a ser arreado como oveja. Yo creo que...
Hay gente que ya discute la renta básica universal, por ejemplo.
Eso está a nivel mundial planteado, ¿verdad?
Por eso.
Y la reducción de jornada laboral, que me parece que es saludable plantearla. Cuando lo planteo,
pero eso no se choca un poco con la dignidad del trabajo, por ejemplo.
Es que,
con aquel discurso del primero de mayo tuyo.
No, yo creo que si hay trabajo genuino, prefiero el trabajo genuino a la renta universal. El tema es que el trabajo genuino desaparece. A ver, todos los días desaparecen trabajos. Si vos te pones a pensar y agarrás una lista, yo asisto a una mutualista, ¿verdad? Cuando soy más viejo voy más seguido. Hace 30 años iba una vez cada dos años, ahora voy toda la semana.
Sí.
¿Y qué ve? ¿Ves la gente que falta? Vos veías a los muchachos con las carpetas bajo el brazo repartiendo, ¿verdad? Ahora
sí, animada, sí, ahora la ficha médica, ahora toda la ficha.
No hay más. Entonces, hay laburos que se perdieron y no vuelven más. Pero no vuelven más. Los porteros de edificios están siendo sustituidos por un call center no sé dónde, que con una pantalla hay un tipo sentado, ¿cómo anda María? ¿Bien, Juana? Y abre la puerta. Bueno, no vuelve más el portero ahí. Entonces, por lo tanto, esa legión de gente desocupada al propio capitalismo le tiene que preocupar. El capitalismo no se puede dar el lujo de tener 2.000 millones de desocupados en el mundo, porque no consumen, porque etcétera, 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 etcétera. Algo hay que pensar. Porque la renta universal la planteó Slim, el mexicano, en su momento.
Sí.
La reducción de jornada laboral también. Entonces, no hay que asustarse. Chile la votó hace poco, la votó gradualmente, la adecuó.
Esa a la su reducción, realidad.
La reducción. ¿Cuál es el tema? Generar espacios, generar empleos. Yo creo que la tecnología está muy acelerada en lo que significa caída de puestos repetitivos. Ojo, son caídas de puestos repetitivos. ¿Se genera nuevo empleo? Se genera nuevo empleo, pero está circunscrito para un sector de la sociedad con nivel de capacitación muy alto y educación. Los que no la tienen no acceden.
Richard, ¿vas a juntar firmas para acompañar el plebiscito que impulsa el PIT-CNT?
Lo está viendo la Federación, yo sigo estando en la Federación, lo está viendo la Federación, apoyaré lo que la Federación resuelva. Yo, de mi punto de vista personal, creo que fue un error, y fue un error y lo justifico, ¿verdad? Fue un error. Porque, a ver, creo que yo tengo de PIT del año 82, por lo tanto tengo algunos pirulos encima. Nunca vi una representativa con un voto de ternos. 16, 14, 14.
Sí.
Es algo que realmente hubiera meritado decir, hagamos un cuarto intermedio, claro. Barajemos y conversemos de vuelta.
Volver a negociar.
Y si nadie se mueve, bueno, la semana que viene votaremos de vuelta 16-14-14. Pero darnos la instancia, porque es una imagen, ¿verdad? Tengo claro, se votó algo y hay que votar. Tengo clarísimo, desde el punto de vista institucional, el estatuto es muy claro. Lo que digo es que desde el punto de vista político de la idea, creo que no llega con las mejores. Porque aparte es un tema ideológico, no es un tema de 24 horas, 48 horas de paro y la diferencia son un día. Y bueno, estamos todos de acuerdo con el paro, pero le erramos. No, no, acá es un tema ideológico, es mucho más profundo.
Claro, acá está en juego, por ejemplo, la eliminación de la SAFAP.
Sí, sí, hay todo un cuestionamiento hecho por gente que sabe mucho más que yo, de que realmente hasta inconstitucional le ha puesto alguno sí. el título. Entonces, por lo tanto, me deja la sensación de que. Yo lo escuchaba a ustedes cuando venía para acá y creo que el Pepe, con esa habilidad fantástica, ¿no? Creo, yo me adhiero a lo que el Pepe manifiesta.
Andrade decía, en esto hay tres opciones, ¿no? O hacerse el distraído, o enfrentar el movimiento sindical, o acompañar el plebiscito para eliminar la SAFAP. ¿Estás de acuerdo con...?
Estoy de acuerdo con la respuesta del Pacha Sánchez.
Que se fue de Boca al Boca.
Y que se fue de Boca al Boca y que acá lo que hay son diferencias. Y las diferencias son válidas, son diferencias. Esto no es una, no es un pensamiento único. Conviven en la pluralidad con objetivos comunes, pero en la pluralidad. Seguramente si hubiera que discutir si en Nicaragua hay dictadura o hay democracia, va a haber matices y diferencias. ¿Y por qué me voy a alinear yo con una postura que conceptualmente no la comparto? Mi postura es la del Pacha Sánchez. Lo que hay acá son diferencias. Hay que respetar las diferencias. Porque el otro me parece que es una chicana que o estás conmigo o sos mi enemigo.
¿Y la propuesta de Cabildo? De
no la leí. No la tengo ni idea tengo de lo que dice Cabildo. Sí, claro. No me da el tiempo para leer todo en el día.
Pero vas a tener que tomar una postura de si acompañar
no,
el...
No voy a acompañar.
No vas a acompañar. Pero no lo vas a acompañar porque es de Cabildo.
No, porque no la leí. De Cabildo no, sí. Sí, un poco de las dos cosas.
Lo que venga de Cabildo te hace ruido.
Sí, me hace ruido. Como le da ese ruido a ellos alguna cosa que venga de la izquierda. Sin filtro.
¿Por qué a veces es rechina lo que venga de Cabildo?
¿Y porque,
por su ideología? No, por...
Sí, por un montón de cosas. A ver, totalmente legítimo no estar de acuerdo. Totalmente legítimo mirarlo y decir, ¡ah, la gran puta! Che. Totalmente legítimo y debe ser recíproco.
¿Creen que Cabildo hace bien al gobierno o que...?
El Cabildo le hace bien a la democracia. Porque junto a un montón de gente que a lo mejor no te había identificado con el resto del espectro político de las sí. de las ofertas políticas, y creo que bienvenido Cabildo al sistema democrático, no tengo ninguna duda.
Me quedé pensando algo más filosófico, digamos, de esto que tú decías de que la democracia y vinculado a esto de Cabildo necesita partidos fuertes, ¿no? Uh-huh. Y que después si no aparecen individuos que terminan siendo como, creo que dijiste, payasos mediáticos o lo que sea. Que
pasó en Brasil, ¿no?
Claro, que terminan captando sin partido a un electorado.
Literal. No es un chiste.
Literal, era un hombre que trabajaba de payaso. Sí,
y sin hablar
y se postuló haciendo propaganda
tiririca, de payaso. El payaso Tiririca. Pero más sin hablar de Tiririca, hablemos de Bolsonaro. No tenía una estructura partidaria y termina ganando una elección sin estructura partidaria. Pero ¿no son los individuos dentro de los partidos los que terminan impresionando sus propios partidos?
Sí, claro, por supuesto. Y más que los individuos, las actitudes y las acciones. Los comportamientos. El apartamiento de la ética o el incumplimiento de las promesas. Que uno puede suponer que no bien yo acceda al gobierno voy a hacer tal cosa. Y estoy convencido, pero después que accedí al gobierno, cuando pasé otro al mostrador, que ya no soy oposición, paso a ser ejecutor, me di cuenta que no puedo. Bueno, corresponde decirle a la ciudadanía que te votó. Lo intenté, pero no pude porque tuve estos obstáculos, esto y esto. El no decir nada y querer gregre, lo que genera la gente es un mentidero.
Richard, ¿Gabriel O'Donnell puede ser un buen ministro de Economía? Si...
Gabriel O'Donnell puede ser lo que él quiera, es un tipo brillante.
Pero hoy dentro del equipo de Orsi se ha manejado, incluso él lo ha admitido públicamente, que ha estado en conversaciones. ¿Vos lo ves como un buen ministro de Economía si gana Yamandú Orsi las elecciones?
Gabriel puede ser, a lo que Gabriel se quiera dedicar va a ser brillante. Pues es un tipo brillante, es un tipo ético, un tipo muy bien formado y con una cabeza muy bien puesta. Yo no sé si yo escuché el reportaje, leí el reportaje que le hicieron y ante una pregunta dijo que sí, que estaría de acuerdo. Yo creo que, yo no sé si eso sucedió o no sucedió, lo que sí creo es que en lo que Gabriel decida hacer va a ser brillante.
¿Dónde ves la mayor amenaza política, en el buen sentido de la palabra, del oficialismo en el Partido Nacional, en particular Cabildo Abierto, en la campaña electoral? ¿Dónde está su mayor fortaleza que el Frente Amplio debe enfrentar?
Yo no lo...
Porque has hablado mucho de la calle Pou, por ejemplo.
No,
pero
no
está
soy este un
de hacer campaña electoral.
Un analista.
Un poco sí.
Y realmente me tengo muchas dificultades para ibanar alguna frase.
Nah.
Entonces me cuesta. Ahora, desconocer la imagen pública que tiene la calle Pou, o no darle el respeto intelectual a lo que él representa en el sistema político, es un error. Es un hombre que, en el error o en el acierto, tiene más del 50% de adhesión, de simpatía.
De aprobación política.
Eso es un caudal muy importante. Seguramente lo está juntando para llevárselo para el 29, y totalmente legítimo. Creo que, y ha sorteado la pandemia, la sequía, y como yo decía el otro día con un colega de ustedes, es como un paseador de perros, ¿no? Donde le tirás tres gatos para dentro del borrallón, y el tipo siguió con las cuerdas en la mano, en la rienda. No se le escapó ningún perro, ni se armó tanto quilombo con dos gatos adentro. Y más que le tiraron un gato, le tiraron 35 gatos. Por lo tanto, me parece que tiene un caudal de imagen positiva que difícilmente se le caiga de aquí. Los números, mal o bien, le van cerrando. No son los números que teníamos antes. Tampoco es el crecimiento económico que teníamos del 2005 al 2020. Los números van cerrando. ¿Cayó el salario real? Sí, cayó. Cayó estrepitosamente, y en este periodo de caída, esa guita no te la recuperas más. Pero vuelven nuevamente los números a aparecer. La inflación, no la quiero comparar con la Argentina, que es escandalosa, pero la inflación en la región es una de las inflaciones...
Es la más baja, desde el 2004, 2005.
Sí, 2000, creo que 2004.
2004.
A ver, esos números los va a presentar. Después tendrá el otro libro, ¿verdad? Los palos que se va a llevar, Astesiano y toda su barra. Y algunas situaciones de la propia coalición. Entonces, por lo tanto, lo que yo no quisiera es que fuera una campaña electoral de tiroteo. Donde la culpa es tuya, no tuya, ¿por qué no lo hiciste vos? Yo creo que mucha gente lo que queremos escuchar es, ¿qué van a hacer para adelante vos? Déjense de joder con los espejos retrovisores. A ver cómo es el parabrisas. Quiero ver para adelante. ¿Qué vas a hacer para adelante? ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Qué vas a hacer con las cárceles? ¿Qué vas a hacer con el tema de empleo? ¿Qué vas a hacer en serio? ¿Qué vas a hacer con la inclusión? ¿Qué vas a hacer con el turismo? Porque la Argentina va a estar muchos años con un dólar arriba nuestro. Porque si lo quieren arreglar, viene un ajuste. Porque la Argentina no es un problema económico, ¿no? Es un problema fiscal. Si lo quieren solucionar, explota. Bueno, eso va a estar años. Tenemos todo un litoral que ya se desbordó para dentro del país. Exacto. Y tenemos la problemática de 800 mangos el dólar acá en Montevideo. Entonces, por lo tanto, yo te voy a pedir a vos, como futuro gobernante, que me digas, de por lo menos, ¿qué ves vos de esto? No me vengas con el tema de que hace 10 años, 7 años que le hiciste. Que...
Ahora, ahí si la vara no sigue estando muy baja, Richard. Ahí la vara de la discusión no sigue estando baja en cuanto a las discusiones que se dan en esta campaña electoral que está comenzando entre el Frente Amplio y la coalición y los partidos.
Es baja si el ping-pong es para atrás. ¿La culpa de quién es? Si es con la culpa de quién es baja. Porque a mí, ¿qué me importa? Ya tengo claro, yo voy a tener tengo mi resumen de quién tiene más culpa que otro. Todos tienen culpa. Más, menos, todos tienen culpa. Siempre la culpa se carga cuando tiene la gestión. Porque si vos tenés la gestión, tenés que actuar. Ahora, no quisiera una campaña electoral de barro. No quisiera. No quisiera ni de barro ni de chicana. Porque el Uruguay necesita imperiosamente, y hay muy buenos políticos, y los partidos tienen buenos equipos.
Sí,
todos.
Discusiones de nivel y de proyecciones.
Claro,
y
debemos el debate. Y
lo que no pasó en Argentina en el primer debate de los candidatos a la presidencia.
Pero lo previo no muestra mucho que vaya a ser lo que tú quieres, ¿no?
Lo previo no. Yo creo que tenés dos etapas, ¿no? Vos tenés tres. Acá hay tres mojones. Junio, que define quién es, cuáles son los candidatos. Obviamente, hasta octubre hay una carrera muy amplia.
Y ahí tenés la fórmula.
Y después
también,
esta chica, si hay balotaje. Por lo tanto, yo aspiro de que De aquí a junio va a ser lo que vos quieras, porque el discurso va a ser reclutar adherentes en tu sector, en tu, ¿verdad? En tu charco, en tu pecera. Sí. Y eso es muy dañino, porque seguramente en algunos lugares tienen que radicalizar la propuesta para captar votos del aparato. Y yo te pregunto, ¿y el día después qué haces? ¿Cómo haces para empezar a tirar este...
A hilvanar de vuelta
a
de vuelta,
sí, en el último anillo de Saturno, donde está la gente a punto de rajar de la política. Donde están los 600.000 que miran la política de costado. Es muy dañino todo eso.
¿Cómo ves ¿cómo ves a Cose como vicepresidenta o posible compañera de fórmula de Orsi?
No tengo ni idea ni nivel para poder definirlo, ni idea.
Nivel personal, la percepción. ¿La ves en un cargo como en el poder legislativo?
Porque no la conozco. Nunca tuve trato, no sé cómo piensa. No.
Ahora sí, eras intendenta de la capital del país. Sí, y saber cómo piensa, seguramente debes saber.
No sé cómo piensa. Yo no sé, no. Tengo los titulares que saca de algunos comentarios, que son muy respetados. No me he puesto a pensar porque tampoco me corresponde, y creo que lo tendrá que definir el frente, cómo será la fórmula, cómo será el criterio. No tengo idea.
Ayer el ministro de Defensa decía, Javier García, decía ahí sentado en esa silla, que el MVP es una gelatina ideológica. Se moría de ganas de hablar de la reforma y del plebiscito, obviamente.
Cayani le habló del Bascoleno.
Y Cayani le habló del Bascoleno y todo esto. Pero en el marco de todo eso dijo que el Frente Amplio era el Partido Comunista, hoy por hoy, argumentó todo eso y dijo, ya no hay astorismo en el Frente Amplio. ¿Tú coincides con ese concepto?
No, a ver, cuando hablaban de astorismo hablaban del sereñismo, ¿verdad? Y son como franjas, nichos, donde se anidan pensamientos que no están ni en la Ámsterdam ni en la Colombe, están más en Olímpica.
La socialdemocracia.
Socialdemocracia, ¿verdad? Con todo lo que, la hibridez que puede generar una definición socialdemócrata. Yo creo que hay, Mario Vergara con su equipo es un sector que viene de esa beta, por lo tanto, a ver, la hay. Lo que no tiene, creo, y totalmente legítimo, es el apoyo electoral, porque la figura de Danilo se construyó en 30 años. Y además, Danilo venía acompañado de la mano de Sereni. Por lo tanto, hay historias detrás de cada uno. Pero ese espacio sigue estando.
Pero
está en todos los partidos, creo.
¿Le costó a Danilo dejar a alguien con el peso electoral de él?
No tengo la más pálida idea.
Richard, te agradecemos por este tiempo y esperemos verte.
¿Hiciste venir por media hora?
No, un ratito más, vos. Si querés, seguimos hablando. ¿Querés hablar de Milei? ¿Que te gusta hablar de Milei? ¿Te imaginás al presidente de la República, sea quien sea, ¿no?
Milei puede gobernar 45 minutos, capaz que 50. ¿Vos te imaginás?
¿Lo está diciendo en serio?
Si Milei aplicara todo lo que dice.
No, bueno, pero ya reculó.
Tiene un
bastante.
Aparato peronista que le va a prender fuego a la capital. Porque hay muchos rentados, hay mucho aparato rentado. Lo que decía el corresponsal que ustedes entrevistaron sobre las tarjetas, el canje de tarjetas es así todos los días. Por lo tanto, Argentina es una cuestión que es difícil. Cuando vos ves a la barba de tu vecino arder, pon la tuya a remojo. Yo creo que debemos de reivindicar la política, debemos reivindicar el debate político. No hay que tenerle miedo al debate y a la confrontación de ideas. Yo creo que el Uruguay en los últimos años, 10, 15 años, dejó la política de lado y discutía gestión. Se discute sobre la gestión y no sobre la política. Cuando la gestión conduce a la política, el final es malo. Cuando la política conduce a la gestión, puede tener errores, pero tiene rectificaciones.
¿Y vos te imaginás en esos 45 días que prevés de gobierno de Javier Milei sentado mano a mano con un Orsi, Cose, Raffo, Delgado, sea quien sea de los que tienen más chances?
Yo creo que cualquiera de esta gente... Cualquiera tiene que mirar con mucho... Tiene que estar mirando las elecciones en Argentina, sin ninguna duda. Porque tendrás... A lo grave que tenemos hoy en las relaciones comerciales con Argentina, se agrega otra situación que creo que es inmanejable.
Richard, ¿qué sientes cuando un laburante no va y dice que está enfermo y no está?
Que es un vago. El laburante tiene que ser buen laburante. Si está enfermo, tiene que ir a asistirse, y me parece muy correcto que no vaya a trabajar si está enfermo. Ahora, cuando uno... es una mentira. Es como el laburante cuando va... Vos tenés derechos y obligaciones. Mis derechos yo los reivindico, los peleo. Tanto en un conflicto, en una huelga, lo que sea, los peleo. Pero también tengo obligaciones, que es cumplir. Yo creo en el equilibrio. Una sociedad se maneja con equilibrio, con derechos y obligaciones. Yo viví muchos años donde solamente me exigían mis obligaciones y no tenía derecho. Entonces, por lo tanto, sé lo que significa de los dos lados. Yo, el discurso del 2013 para mí está más vigente que nunca.
Y ganar esos derechos, el triunfo de esos derechos, ¿llevó a que otros olvidaran las obligaciones? O sea, ¿se dejaron estar,
yo
digamos?
Yo creo que hay una sociedad, creo que hubo hechos políticos que generaron esa situación. Yo creo que la gente que está en la lona hay que darle una mano y levantarlo. Y ayudarlo y de alimentarlo y robustecerlo. Pero después tiene que caminar. Uh-huh. Si yo le mantengo el asistencialismo 10 años, 15 años, seguramente no voy a generar hábitos de trabajo. La cultura del trabajo es lo que se fue perdiendo.
Y tú hablabas hoy de los lugares, ¿no? De que faltan líderes en esto, en aquello, en lo otro, esa modernidad líquida que hablamos a veces, ¿no? Está todo laxo. Sí, sí. El trabajo entró en ese lugar de no credibilidad también, de no creer mucho en que se sale adelante con el trabajo.
Las organizaciones políticas y sociales en la sociedad se nutren de la gente de la sociedad. Vos pecás ahí. Claro. Entonces, no podés pretender que haya una élite de dirigentes fantásticos cuando hay una sociedad que tiene renguea. Por tanto, alguno tiene que renguear. Yo creo que hubo un clic y hace años que, bueno, mucha gente que era referente, bueno, no están por distintos motivos, no están y no ha emergido. No hay una nueva camada. La va a ver, seguramente la va a ver. Lleva su tiempo.
Richard Reed, muchas gracias por estos minutos de Punto de Encuentro y te esperamos cuando seas ministro y te invitan a un futuro gabinete.
¿Un ministro de trabajo, por ejemplo? ¿Un director de trabajo?
¿Te lo imaginas de ministro de turismo?
¿De turismo?
Me lo imagino mucho más de trabajo.
Si me imaginas de canciller, tenemos guerra los otro día. A ver, yo creo que hay mucha gente capaz para todos esos cargos.